Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
Menudo pollo con el Balón de Oro, Manolo Lama. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Eran las 10 y 14 minutos en el día de ayer. Yo te estaba escuchando en la Linterna. Y se acabó el duopolio. Se acabó la dictadura de Messi y de Cristiano.
El Balón de Oro France Football 2018. Luka Modric.
Pues sí, Luka Modric es el nuevo Balón de Oro después de que los periodistas de 180 países han considerado que el croata ha sido el mejor jugador en este año 2018. ¿Cómo estaba Modric? ¿Qué hizo Modric desde que cogió el Balón de Oro, Melchor Ruiz?
Bueno, después de cumplir con todos los compromisos que obliga el premio, se quedó en París, con permiso, eso sí, del Real Madrid, para disfrutar de lo que ha sido un día histórico. Luka quiso celebrarlo en familia, con sus padres, su esposa e hijos, en una noche que va a ser inolvidable para toda la familia. Hoy, a primera hora de la mañana, ha cogido un vuelo desde París para llegar a tiempo al entrenamiento matinal, antes del cual ha querido compartir y posar con sus compañeros con el premio recibido en el día de ayer. Modric pasaba anoche por el partidazo y le confesaba a Juanma Castaño un sueño que todavía tiene pendiente: colgar las botas en el Real Madrid.
Algo impresionante, orgulloso. Es difícil encontrar palabras para describir cómo me siento. Y nada, seguro que este premio es uno de los mejores premios o más importantes de mi carrera individualmente y por mi trayectoria. Ha sido una noche excepcional.
¿Desde cuándo lo sabías tú que ganabas el premio?
Un par de días.
Un par de días, vale. Sí. Y cuando te has visto allí rodeado de tantos franceses, ¿no has dicho, no me habrán gastado una broma y me han dicho que ganaba yo para que viniera y estuviera aquí aplaudiendo a Griezmann y a Mbappé?
Sí, tenía poquitas dudas. Quiero superarme, sobre todo con el equipo. Estoy muy contento en Real Madrid. Me gustaría retirar en Madrid.
Bueno, hay que destacar que Modric ganó y además ganó claramente en las puntuaciones. Pero a partir de ahora se abre un debate. ¿Vestir la camiseta del Real Madrid te da puntos para ser Balón de Oro? Ayer el presidente del Real Madrid también, aquí en el partidazo Munilla, sacaba pecho de lo que significa esta camiseta, la del Madrid, y ser Balón de Oro.
Hombre, que ten en cuenta, Manolo, que gracias a Modric el Real Madrid se convierte en el club con más futbolistas diferentes en ganar el Balón de Oro. 7 concretamente. Hasta ayer estaba empatado con el Milan a 6. Para el Madrid lo han ganado Di Stéfano, Raymond Kopa, Luis Figo, Ronaldo Nazario, Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo en 4 ocasiones con el Madrid y ahora Modric. Así que no era extraño que anoche Florentino Pérez estuviera radiante también en Real Madrid Televisión.
Este club a lo largo de su historia ha tenido a 10 jugadores que han tenido Balón de Oro y que han obtenido 17 balones de oro. Es decir, yo creo que eso es una marca que nunca nadie, ningún club lo va a igualar en la vida. Luego, por tanto, yo todavía espero que además continúe esto en el futuro.
Bueno, pero hay que decirles que esto de la unanimidad en torno a Luka Modric, nada de nada. Porque, por ejemplo, el que estaba más enfadado, Andrea Peláez, era Antoine Griezmann, que hasta hace un par de meses era el gran favorito para ganarlo.
Sí, al francés le hemos visto ya entrenar esta mañana, Manolo, en el Cerro del Espino junto al resto de sus compañeros y bajo las órdenes del Cholo Simeone. La verdad es que en el entrenamiento se le ha visto relajado y sonriente después de pasar por París junto a sus compañeros y amigos Lucas y Lemar y de vivir una gala en la que conoció que tendrá que seguir esperando para conseguir el Balón de Oro. Era el favorito para muchos, se quedó a las puertas. Escuchamos cómo entró en la gala valorando más el Mundial con Francia que este galardón individual y cómo se salió de ella, pregunta de Antonio Ruiz.
Sería una pena, pero a lo mejor es que la Copa de Europa es más importante que ganar un Mundial. Como digo, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, pero lo que está claro es que yo prefiero ganar el Mundial que ganar el Balón de Oro.
Hay mucha gente, Antoine, que se pregunta qué tiene que hacer Griezmann para ganar el Balón de Oro.
Buena pregunta.
Bueno, lo que hay que destacar es que Antoine Griezmann no le hizo gracia, pero por lo menos puso una sonrisa y estuvo presente en la gala. Hay a otros que le ha hecho todavía menos gracia, por ejemplo, Arauz. Cristiano Ronaldo quedó segundo, ¿y cómo se lo tomó?
Pues el futbolista portugués Manolo no acudió anoche a la gala del Balón de Oro en París, donde terminó segundo, ni tampoco lo hizo a la gala del Calcio, que también se celebró ayer. Cristiano no felicitó a Luka Modric ni se manifestó al respecto del galardón, pero sí lo hizo su entorno más cercano. Su hermana, Elma Beiro, escribió en su Instagram lo siguiente: por desgracia, este es un mundo que vive de la podredumbre, la mafia y el hijo de tal del dinero. El poder de Dios es mayor que toda esa putrefacción. Y también habló su íntimo amigo Miguel Paisao, que dijo: es absolutamente increíble lo que se ha hecho este año, es una gran falta de respeto hacia quien realmente ha hecho suficiente para ser considerado una vez más el mejor.
Bueno, me da a mí que está cabreado. Y Messi, Messi está enfadado, el entorno de Messi está triste por verle en quinta posición entre los mejores jugadores del mundo. Elena Condis, ¿ha salido alguien a defenderle?
Valverde ha calificado de absurdo que Messi ocupe la quinta posición en el Balón de Oro. El chingurri no se explica cómo es posible que el elegido mejor jugador por la UEFA en la primera, segunda y quinta jornada de Champions ni tan siquiera esté en el podio. Para Valverde es injusto, pero en cualquier caso le da la enhorabuena al ganador.
No voy a entrar a valorar las incongruencias de un premio o no. No soy yo quien lo tiene que explicar, lo tendrán que explicar ellos, ¿no? Al final, sobre el mejor jugador del mundo, para elegirlo, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Para nosotros es un absurdo, pero felicitamos en cualquier caso a Modric porque es un gran jugador.
Bueno, hay que destacar que, como digo, no hay unanimidad en considerar a Modric el mejor jugador del año 2018. Por ejemplo, en el Sevilla, Machín ha querido hablar de esta historia.
Todo Manolo directamente al entrenador del Sevilla por este asunto del Balón de Oro, y Pablo Machín ha huido del tópico y de lo políticamente correcto y ha asegurado que para él hay no solo Messi, sino varios jugadores que están por encima de Modric.
Ahora tampoco me voy a esconder, yo creo que vosotros habéis dado el nombre de Messi y creo que, bueno, Messi está un escalón por encima de Modric, por ejemplo, pero habría otros muchos que tampoco te voy a decir porque es a mi criterio que están en un nivel muy similar a Modric, incluso también algunos que pueden estar, desde mi modesto punto de vista, un poquito por encima de él.
Pero atención, porque el gran zasca al Balón de Oro ha llegado de boca del entrenador del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que sigue pensando que llevar la camiseta blanca te acerca al galardón, ¿no, Andrea?
Sí, por si aún no estaba claro del todo, hoy Simeone lo ha vuelto a repetir. Para el argentino, los merecedores eran los campeones del mundo, Griezmann o Varane, aunque por supuesto le ha dado la enhorabuena a Luka Modric. El Cholo ha confirmado que jugando en el Atlético de Madrid es mucho más difícil conseguir premios individuales porque, según sus palabras, hay que redoblar los esfuerzos para llegar donde llegan los demás. Pero escucha, Manolo, porque no ha quedado aquí. Mira el dardo envenenado que ha lanzado en cuanto a los premios individuales y al Real Madrid.
Internacionalmente se valora poco al Atlético de Madrid a la hora de premiar a sus jugadores. Si ha hecho tantos méritos el Atleti estos últimos años como para que se valore más.
Ustedes me hacen reír porque ustedes quieren que diga lo que ustedes saben. Entonces ya lo saben ustedes. Courtois se fue al Madrid, ganó el mejor arquero del mundo. Y cuando estuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas, que estaba en el Levante. Ustedes saben, ¿no? Para que no hace falta. Hay cosas que, si uno habla, no tiene sentido. En este mundo del fútbol uno sabe dónde está. Y se tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor.
O sea que la pregunta es muy clarita. ¿Jugar en el Real Madrid supone tener enchufe para ganar el Balón de Oro? Juan Gato, ¿tú qué crees?
Pregúntasela a Ciro, que al paso que va es capaz de ganar el Balón de Oro. Encima es amigo de Florentino. Si es que la mano blanca del Madrid es muy larga, es muy larga. Y así es muy difícil competir en igualdad de condiciones. Si hasta el propio Ronaldo, que ha sido Balón de Oro con el Real Madrid, se queja ahora porque está viendo el poder, la influencia y todos los tergemanejes que se lleva el Madrid para conseguir estos premios.
Tú, por ejemplo, Ciro López, ¿consideras que esto es una falta de respeto a Modric, que de enchufe nada, que lo que son méritos y títulos?
Escúchame una cosa. Si los rivales eran los que son, un hombre que ha ganado la Champions y un hombre que ha llevado a su selección a la final del Mundial, si eso es enchufe, pues sí, hay enchufe. El enchufe del Madrid es que ha ganado 4 de 5 Champions y uno de los grandes protagonistas ha sido el señor Modric. Quizás lo que habría que analizar es por qué han tardado tanto en darle el Balón de Oro a un hombre que igual lo ha merecido también en anteriores temporadas.
Pues a lo mejor era porque estaba un tal Messi y un tal Cristiano Ronaldo, pero Chato, ¿qué es lo que dice la gente?
Muy empatada la encuesta en cope.es y gana por poco con el 60% de los votos los que creen que sí hay enchufe por jugar en el Real Madrid. El 40% piensa que no hay ninguna ventaja de los jugadores madridistas.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ya saben que ha sido destituido un nuevo entrenador, el del Athletic Club de Bilbao. Ayer, Levante 3, Atleti 0, y Berisso lo tenía claro.
En esta situación de bloqueo institucional, ¿te planteas dar tú la solución, dimitir?
Mire, si eso es lo mejor para el equipo, créame que lo contemplaría.
A ver, Álvaro Rubio, cuéntame cómo ha sido la destitución del técnico argentino del Atleti.
Como dices, Manolo, además de la derrota fue la pobre imagen en la segunda parte. Berizzo se va del Athletic firmando la peor racha de resultados de la larga historia del equipo rojiblanco, con tan solo una victoria en 14 partidos en la primera jornada de Liga. Iguala, además, el arranque peor histórico del Athletic, lo que pasa que ahora el equipo sí que está en descenso y no como las anteriores.
La decisión, como digo, la ha tomado Urrutia. En la mañana de hoy se la ha comunicado el Lezama, ni siquiera ha entrenado y deja de ser técnico. ¿Y cómo lo ha tomado la plantilla, Peña?
Pues la verdad es que la destitución de Berizzo no ha pillado por sorpresa a sus jugadores, que la han conocido en Valencia de boca precisamente de Josu Urrutia, y que pese a cerrar filas en torno al argentino asumen la medida como una injusta ley del fútbol. Saben, eso sí, que la pelota está en su tejado y que están obligados a reaccionar de inmediato. Iker Muniain es el mejor reflejo del estado de decepción que rodea a la plantilla atlética en estos momentos.
Es jodido estar ahí abajo y no sé explicarte de verdad la sensación que tengo dentro, porque es muy jodido lo que está pasando y es muy duro el momento que estamos pasando ahora mismo.
Pero la gran pregunta que nos hacemos, Jaime Ugarte, ¿te parece ético que echen ahora a Berizzo sabiendo que a Urrutia le quedan días en la presidencia del Atleti?
Josu Urrutia ha tenido que tomar ya en la junta gestora la decisión que jamás hubiese deseado tomar. Berizzo ha sido un entrenador y también una persona con la que Urrutia y también el resto de la plantilla del Athletic sintonizaban de forma total. Pero la crisis de resultados y sobre todo la incapacidad para revertir la situación ha obligado a tomar una decisión drástica. No había otro camino, repito, la situación es límite y se necesitaba un golpe de timón. El cese del Toto ha sido, por tanto, ética y estéticamente inevitable.
Álvaro Rubio, y a partir de ahora, ¿quién va a dirigir al Atleti?
Gaizka Garitano estaba en el filial. Recordar su trayectoria como entrenador: cogió a Eibar en segunda B y lo dejó en primera. Es verdad que con el descenso administrativo del Elche no duró ni tres meses en Valladolid en segunda división, y en Coruña fue destituido a mitad de temporada. Desde hace año y medio está en el filial. El año pasado jugaron el playoff de ascenso a segunda división B y ahora el reto, hacerse cargo de una plantilla tocada en lo anímico y en lo deportivo, con el partido finalísima del lunes frente al Girona en San Mamés.
Bueno, hablamos de lesionados, de tocados. Ya saben que Diego Costa ya está en Brasil.
¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Mucho te tiene que doler para querer operarte, ¿eh?
Normal, ¿no?
Me costa mucho convencerte.
Bueno.
Diego Costa volaba ayer a Brasil, donde va a ser operado, y hoy el Cholo Simeone, que es lo que ha dicho Andrea Peláez sobre la operación del hispano-brasileño.
En resumidas cuentas, Simeone está feliz de la decisión tomada por el delantero. Dice que era insoportable para el jugador saltar al campo con ese dolor y que celebra que, aunque tras un largo tiempo de baja, Costa vuelva a su máximo nivel en el momento más crucial de la temporada. El argentino, además, ha confirmado que de momento no hay conversaciones con el club para buscar un refuerzo o no.
Bueno, en principio digo, con el cuerpo médico ha tomado la decisión de pararse. Venía haciendo un esfuerzo hace tiempo con muchas dificultades y lo necesitamos en su plenitud. Estoy contento porque tendremos un refuerzo para el final de temporada muy importante. Bueno, en principio no hemos hablado absolutamente nada con la gente del club. Tenemos varias opciones para jugar en esa posición y bueno, veremos quién se adapta mejor a lo que necesita el equipo.
Antonio Ruiz, ¿qué opciones maneja el Atlético de Madrid para suplir temporalmente la baja de Costa?
Bueno, venimos informando puntualmente que el Atlético de Madrid en este mercado de invierno tiene la intención, el plan, medita seriamente hacer una o dos contrataciones. Está mirando Andrea Berta, peinando todo el mercado en busca de esos jugadores que puedan resultar buenos, bonitos y baratos. De hecho, hoy el Cholo Simeone ha estado largo tiempo en la ciudad deportiva hablando con Andrea Berta, así que serían un defensa y un delantero, sobre todo un delantero para suplir a la ausencia.
A ver, Betón, ¿hay que aguantar a esperar que se recupere Costa o hay que fichar en invierno?
Manolo, yo creo que es evidente que el Cholo quiere una alternativa en punta siempre de mucho combate, que guerree y que pueda hacer daño en la portería contraria, lo que es Diego Costa, y que durante unos meses va a perder. Kalinic, me parece, tristemente, que no es el hombre, y aunque Correa jugará mucho, me atrevo a decirte un par de nombres: el Gallo Velotti, del Torino, delantero de la selección italiana, o, apunta esto, el mismo hijo de Simeone, si Simeone se atreve, porque Gio sería un gran delantero para esa alternativa al Atlético.
Bueno, pero ahí están las dos noticias que deja Betón: el hijo del Cholo y Velotti, que ya, recuerden, gustó en el Atlético de Madrid. Por cierto, lesionados, ¿qué le pasa a Bale y a Ramos, Melchor Ruiz?
Bueno, Ramos, Bale y Kroos, los tres han trabajado hoy en la vuelta al trabajo del Real Madrid al margen del grupo. Ramos con esas molestias en el hombro, Bale con los aductores y Kroos un golpe en la rodilla. Los tres van a ser baja para el partido del jueves, van a ser duda de cara al compromiso del Huesca y para los dos partidos, Nacho Casemiro, baja definitiva.
Escalera, ¿qué es lo que tiene el mexicano Guardado del Betis?
Setién pierde una pieza clave, Manolo, ya que Guardado no podrá jugar más hasta 2019. El mexicano estará fuera de los terrenos de juego los próximos 5 encuentros por una rotura de grado 2 en el isquiotibial de su pierna izquierda.
Y Aleix Vidal, ¿qué es lo que padece Víctor Fernández?
Se lesionó ante el Standard de Lieja, tiene unas dolencias musculares que lo tendrán apartado del terreno de juego varias semanas. El lateral derecho del Sevilla, por lo tanto, se queda huérfano porque Navas sigue de baja.
Y hoy, Manolo Olivero, Rafinha ha pasado por el quirófano.
Sí, Rafinha, según el comunicado médico del Barça, ha sido intervenido con éxito de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda por el doctor Ramón Cugat. El tiempo de baja aproximada será de unos 6 meses. Por cierto, debido a esta baja, Aleñá ya tiene ficha del primer equipo y lucirá el número 21.
Bueno, pues Aleñá ha sido uno de los componentes de la plantilla del FC Barcelona que ha ido a rendir homenaje a José Luis Núñez, un hombre que falleció a los 87 años. ¿Y cómo ha sido la jornada en Barcelona, Oliveros?
Bueno, recordemos que hay un espacio memorial en el Camp Nou hoy hasta las 9 de la noche y mañana entre las 10 y las 2 de la tarde. Además, familiares, amigos y las personas más cercanas han podido acercarse al tanatorio de San Gervasi. Mañana el funeral está previsto que se celebre a partir de las 10 y cuarto en la iglesia de la Bonanova.
¿Qué reacciones ha habido, Bajori?
Pues han pasado una larga lista de personalidades, tanto por el memorial como por el tanatorio, el presidente Bartomeu, la primera plantilla encabezada por Valverde y Leo Messi, exfutbolistas como Vaquero, Schuster o el Lobo Carrasco, mitos de las secciones como Epi o Valero Rivera, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el del español Cheng Yangcheng, entre muchos otros. Hasta los Boschus Nois han comparecido con bengalas en el estadio. Escuchamos a Florentino Pérez y a Schuster.
Los que hemos venido después, pues tenemos que agradecerle que él, con esa energía que tuvo cuando entró, nos dio los pasos a seguir. Y hoy podemos decir pues que tanto el FC Barcelona como el Real Madrid pues somos, yo diría, los dos clubes mejores del mundo.
Para mí era algo más que un presidente, porque yo llegué con 20 años, un chavalito, ¿no?, sin palabras españoles. Me ha marcado mucho, por eso para mí hoy es un día muy, muy, muy triste y se ha ido una persona muy querida por mí y por mi familia.
Decía Florentino Pérez que Real Madrid y Barcelona son dos de los mejores clubes del mundo y de Europa. Bueno, pues hablamos de los dos que pretende ser el mejor equipo de Sudamérica, el River Plate y el Boca Juniors. Buscamos la última hora antes de ese partido, que el domingo se va a jugar a las 8:30 en el Bernabéu. La última hora de los gallinas del River, ¿cuál es, Araúz?
Pues los millonarios, Manolo, llegarán a Madrid el próximo jueves a las 6 de la mañana para preparar el partidazo del domingo. Este pasado fin de semana, River ganó su partido en casa por 3-1 ante Gimnasia de la Plata y la hinchada del Monumental se manifestó en contra de que la final se juegue en la capital de España y se escucharon cánticos contra la Conmebol, contra el presidente Mauricio Macri y contra la Apache Tevez.
¿Y la última hora de Boca por dónde pasa, Viles?
Bueno, pues a las 6, hora argentina, hora de Buenos Aires, tienen su último entrenamiento. Serán las 10 horas en España y de nuestra madrugada pondrán rumbo a Madrid en avión. Llegarán mañana miércoles a eso de las 5:30 al aeropuerto de Madrid y directamente se irán a Las Rozas, donde se alojan. Después, el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 entrenarán allí para preparar esa final ante River Plate.
Bueno, recuerden que se habla de que va a haber un lleno absoluto en el Bernabéu, pero ¿está funcionando ya la reventa, Nacho Pla?
Es una de las finales más esperadas de la historia. El Real Madrid sacó entradas para sus socios el domingo y en apenas unas horas se acabaron. Y como era de esperar, el precio de la reventa se está disparando. En Deportes Cope hemos hablado hoy con un vendedor y atención, porque los precios ya multiplican por 10 su valor inicial.
Tengo 4 de fondo norte. El precio de cada una de esas de fondo norte son 600 cada una. Y las de lateral oeste ya sí se van un poquito más de precio, que son es un lateral con toda la visión del campo y tal, son 1.000 euros cada una.
Bueno, cuidadito, porque ese partido no se lo quiere perder nadie. Dicen, Munilla, que podría incluso Cristiano Ronaldo y Leo Messi estar en el palco del Bernabéu.
Imagínate, sería un notición, Manolo, los dos ahí juntos. Bueno, Leo Messi casi con seguridad va a estar, porque él mismo se puso en contacto con la Federación Española de Fútbol para solicitarlo, según cuenta AS. Recordemos que Messi juega contra el Español el sábado y la Federación ha invitado también a Cristiano Ronaldo, al que le encantaría ver el partido en compañía de Messi, pero el portugués todavía no ha confirmado su presencia. Sería la primera vez que Cristiano volvería al Bernabéu tras su marcha, pero la herida todavía, recordemos, no se ha cerrado del todo.
Bueno, ya saben que hoy tenemos cuatro partidos de Copa del Rey, partidos de vuelta en el Arcángel. El Córdoba perdió con el Getafe 1-2. Gema Santos, ¿cómo va ese encuentro?
Ahora mismo decir que está el juego parado desde hace 3 minutos por una lesión de Alfaro, que no cunde el pánico porque el chico está bien, pero ha sido un golpe en la cabeza. 3-0 va ganando el Getafe desde el 18, que marcó Portillo. En el 42 marcó Ángel de penalti, que no era, y ahora en la segunda mitad, en el minuto 4 de la segunda, Robert Ibáñez puso el 3-0 en el marcador. Minuto 18 de la segunda mitad, Getafe 3, Córdoba 0.
El mismo resultado que el Getafe lo consiguió el Valencia, que ganó en el campo del Ebro 1-2. Hugo Ballester, ¿cómo va el partido?
¿Qué tal? Saludos, Manolo, desde Mestalla, con 23.000 espectadores aquí en el Coliseo Valencianista. Una hora ha tenido que esperar el Valencia para anotar el primer tanto. Lo ha hecho Michi Batshuayi a un centro lateral de Toni Lato. Transcurrimos ahora por el 63 de partido. Te quiero recordar que en la primera parte no disparó a puerta el Valencia y la grada despidió con pitos al equipo. Minuto 63 de partido en Mestalla. Valencia 1, Club Deportivo Ebro 0.
Empate a 2 entre el Leganés y el Rayo en Butarque. La vuelta ha comenzado a las 8:30. ¿Cómo va ese partido, Carlos Ganga?
Y ya va ganando el Leganés, Manolo, con un gol en propia puerta de Velázquez. Tiró el Zar desde la frontal del área, desvió el defensa uruguayo del Rayo Vallecano y para dentro el primero del Leganés. Recuerdo que la ida fue 2-2. Y Mitchell, que se guarda en el banquillo a RDT, a Raúl de Tomás.
Y atención, el partido más llamativo es el que va a jugarse a las 9:30 entre el Español y el Cádiz. En Garraza ganaron los gaditanos 2-1. El apunte, Gil.
Se lo toma en serio el Español, apenas 3 caras nuevas en el 11. En el Cádiz, Álvaro Cervera revoluciona toda la alineación.
Bueno, y hablamos de los partidos de Copa que se van a jugar mañana. Partidos que vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. El Barça ganó en León 1-0 a la Cultural. ¿Con qué noticias, Elena?
Valverde recupera a Silesen y a Vermaelen, deja fuera a Messi, Piqué, Alba y Busquets, pero no da descanso ni a Rakitic, ni a Coutinho, ni a Dembélé. Completan la convocatoria de 19, 6 futbolistas del B siguen de baja: Artur, Sergio, Roberto, Umtiti y Suárez, al uruguayo. Se le espera este sábado para el derbi.
A las 7:30 juega el Atlético de Madrid, que también ganó fuera al San Andreu 1-0. Noticias de Andrea Peláez.
Las novedades en el Atleti son buenas, porque en la primera sesión de la semana se ha entrenado con normalidad Jiménez, que salvo sorpresa entrará en la convocatoria que se conocerá mañana, aunque no va a ser titular. Las bajas siguen siendo las conocidas: Costa ya en Brasil y Godín, Juanfran y Felipe apurando sus recuperaciones.
El Sevilla tiene que ganar para pasar, porque empató a 0 en el campo del Villanovense. ¿Con qué noticias, Víctor Fernández?
Pues que Machín asume el cansancio de los titulares. El Valencia espera el próximo sábado, por lo que mañana los suplentes jugarán y no podrán fallar.
Partido importante el que van a jugar en Anoeta la Real y el Celta, empate a 1 en la ida. Marco Antonio Sande, ¿qué noticias del equipo de Garitano?
Todavía sin convocatoria, Garitano recupera a Aritz Elustondo, pero sigue con Llorente y Navas lesionados.
A todo esto, en el Celta de Vigo, Santi Peón, después del primer triunfo con Cardoso, ¿qué destacamos?
Pues que causan baja los lesionados Jensen y Lobotka, y que mañana va a haber muchos cambios. Jugadores como Roncaglia, Sisto, Enremor y Ulsague saldrán de inicio en Anoeta.
A las 7:30, Montilivi, empate a 2 en Mendizorroza entre el Alavés y el Girona. Noticias, Valdejou, del equipo de Eusebio Sacristán.
Pues que Eusebio da descanso a Stuani, Pera Pons y también Porro, y completa la convocatoria con 4 jugadores del filial.
Y Roberto Arrillaga, ¿qué destacamos del Alavés?
Que Abelardo ha llevado a los 23 disponibles, porque tras el partido de Copa viajará a Madrid, donde preparará el duelo del sábado frente al Atlético Madrid. Solo una baja, la de Rodrigo Eli.
Destaquemos que mañana a las 9:30 el Valladolid juega con una de las revelaciones de la segunda, el Mallorca. Amón, 2-1 en la ida para el Valladolid. ¿Qué apuntamos del partido?
Que todavía no hay convocatorias, que no hay demasiado ambiente para un encuentro y que el Valladolid está sin lateral derecho. Por eso va a debutar con el primer equipo el lateral del filial, Aparicio.
Y por último, Villarreal y Almería, un primera con un segunda, empate a 3 en la ida. ¿Qué destacamos de ese partido, Juan Igual?
Pues que Manolo Calleja, en cuanto al Villarreal, no ha dado todavía convocatoria. Sigue teniendo las bajas de Bruno Iturra y Miguelón. La gran novedad, Javi Fuego, va a meter Calleja, muchos de los no habituales, por dar descanso a los titulares.
Bueno, todo se lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la COPE.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por la...
los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ayer conocíamos que Jorge Lorenzo pasaba por el quirófano para solucionar los problemas que tenía en el tobillo. Hoy va Yori, ¿qué me cuenta de Marc Márquez?
Que ha sido operado del hombro izquierdo, que se le dislocaba con frecuencia, recibirá el alta en las próximas 48 horas, estará 6 semanas haciendo rehabilitación para estar a punto para los tests de febrero en Sepang.
Noticias de motor, noticias de coches. Fernando Alonso correrá Indianápolis.
Correrá Indianápolis, eso ya lo sabíamos, y lo va a correr con motor Chevrolet. Eso es lo que se ha hecho oficial hoy. McLaren Chevrolet es una unión que viene de antaño, de hace más de 40 años. Fue la unión triunfal en el pasado. Alonso está encantado de llevar ese motor, recordemos, motor con el que ganó este año Will Power. Así que muy buen conjunto para Alonso poder ganar en Indianápolis.
En ciclismo, menuda rajada de Nairo Quintana Araúz. De que haya tres líderes en Movistar.
Eso es, Manolo. El ciclista colombiano ha hablado sobre el liderazgo que comparte en el equipo Movistar junto a Alejandro Valverde y a Mikel Landa. Quintana, en declaraciones a France 24, no está muy contento con este triunvirato.
Y en lo personal no me gusta, pero él está convencido que así se puede y, bueno, de esa manera pues hemos trabajado.
A ver, Malvar, tenemos hoy jornada Sobal en nuestro país. Cuéntanos.
Dos partidos que se han disputado, Benidorm 23, Abanca de Mar de León 29, y en estos momentos 11 minutos de juego del primer tiempo, Fútbol Club Barcelona 7, Condes de Álvarez, Teucro 5.
Hablamos ahora de la NBA, hablamos de noticias de Estados Unidos, Rubén Parra.
Stephen Curry ha vuelto de su lesión y lo ha hecho en plena forma. Si el sábado en su reaparición anotó 27 puntos contra Detroit, anoche se fue hasta los 30 en apenas 29 minutos en pista. Golden State ganó en Atlanta y con Curry, Durant y Klay Thompson a pleno rendimiento, parece que vuelven a ser el equipo temible que ha dominado la liga durante los últimos 4 años.
Y a ver, cuéntame una mala noticia que nos llega de Carolina Marín, Ana Huertas.
La campeona mundial no participará por una lesión en el tobillo derecho en el World Tour Final, que se va a disputar del 12 al 16 de diciembre en la ciudad china de Guangzhou. Marín ha anunciado la noticia a través de sus redes sociales.
Y atención, porque tenemos noticia de última hora. Nos vamos a Argentina. Fabián Godoy, ¿qué ha ocurrido en el entrenamiento de Boca Juniors?
Manolo, hace un ratito se presentó la brigada antiexplosivo en el estadio de Boca por una amenaza de bomba en la zona de las cajas, en el preciso momento donde los socios de Boca se estaban retirando la entrada correspondiente para el partido del próximo fin de semana en Madrid. Tuvo que desalojar el estadio justamente la brigada por esta amenaza. Salieron los empleados del club y la gente que estaba participando de ese momento. Los futbolistas no tuvieron nada que ver porque entrenan detrás de ese lugar y no se vieron afectados a pocas horas de emprender el viaje hacia Europa.
Muchas gracias, Fabián Godoy. Esta noche ampliaremos en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño y ahora terminamos con una rápida rueda informativa de los tres partidos de Copa que tenemos en juego. Getafe Córdoba, ¿cómo va eso, Gemma?
Acaba de marcar hace 2 minutos recortando distancias el Córdoba. Aitami puso el 3-1 en el marcador. Aún tendríais que marcar 3, Manolo, para remontar.
Mala suerte tenemos. Valencia Ebro, ¿cómo lo dejamos, Hugo?
18 minutos, Manolo, para llegar al final del partido aquí en Mestalla. Todo sigue igual, vale el gol de Michi Batshuayi, Valencia 1, Club Deportivo Ebro 0.
Y recuerden, desde las 8 y media se juega el Rayo Vallecano y el Leganés. Buscamos la primera media hora, Carlos.
Estamos en el 29 de la primera parte. Gana el Leganés con un gol de Velázquez en propia puerta. El equipo de Pellegrini estaría en octavos.
Bueno, pues nosotros nos marchamos con esa noticia que nos ha dado Godoy, destacando que se ha desalojado la zona de socios que iban a retirar su entrada para viajar a Madrid a la final de la Copa Libertadores. Socios de Boca Juniors, de momento desalojados por una amenaza de bomba.
Caramba, pues empezamos bien. Gracias, Manolo.
Hasta luego.